hace un par de días se dio a conocer que la provincia de Neuquén y la Comisión Nacional de Energía Atómica acordaron un plan para reactivar la planta de agua pesada, una excelente noticia que hace a la actividad económica no solamente de la provincia, sino también la actividad económica nacional. Y para conversar al respecto estamos en comunicación esta mañana con Adriana Serkis, la presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que amablemente nos atiende. Adriana, Diego Peninsoto te saluda, ¿cómo estás? La perdimos.
¿Qué tal? Buenos días, Diego. Buenos días a todo el resto de la audiencia.
¿Cómo estás, Adriana? ¿Hola? Hola. Ahí te tenemos. Gracias por atendernos. Bueno, queríamos consultar.
No, espero que. Me parece que hay un poquito de delay.
Ah, puede ser. Tenemos un poquito de delay. Bueno, quería obviamente consultarte en primer lugar por el plan que acordaron con la provincia de Neuquén para reactivar la planta de agua pesada. Que nos cuentes en qué consiste el plan, qué tiempos se prevén y qué potencialidades se derivan del anuncio, ¿no?
Bien, como me imagino que la maneja la empresa ENSI, la empresa neuquina de servicios de ingeniería, que es 51% de la provincia de Neuquén y 49% de la Comisión de Atómica. Y esta empresa ya había presentado a mitad del año pasado un plan de puesta en marcha, de este año, todavía no terminó, un plan de puesta en marcha que consiste en tener 25 meses para poder llegar a la provincia.
Tenemos problemitas ahí.
Necesario empezarlo, empezar a.
Sabes que tenemos un problemita. Te puedo pedir que cortemos y volvemos a comunicarnos porque tenemos problemas para. Se corta. Vamos a retomar la comunicación. Te contaba, Neuquén y la Comisión Nacional de Energía Atómica acordaron un plan para reactivar la planta de agua pesada. A eso se refería recién la presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica, Adriana Serkis, con la cual conversamos esta mañana para que nos cuente acerca de en qué consiste el plan y cuáles son las previsiones en base a lo acordado con el gobernador de la provincia de Neuquén. Estamos ahí intentando retomar el contacto y en minutitos nada más volvemos a poner al aire a la presidenta de la CNA.
Hola,
¿ahí estamos de vuelta?
Sí, ahí me parece que vamos a estar
ahí
mejor,
estamos,
¿no?
Muchísimo mejor. Bueno, te pido que me repitas entonces lo que me estabas contando respecto al acuerdo que hicieron con la provincia de Neuquén.
Bien, la planta es, si bien es propiedad de la CNEA, está manejada, o su funcionamiento está a cargo de ENSI, que es la empresa neuquina de servicios de ingeniería, que es 51% de la provincia de Neuquén y 49% de la CNEA. Esta empresa ya había presentado en junio un plan de puesta en marcha que consiste en tener 25 meses para llegar a la producción. Este plan involucra incorporar personal para poder empezar a formarse, ya que usted, si se recuerda, en el 2017, cuando la planta deja de funcionar y pasa a una etapa de solo mantenimiento, pasa de 400 personas a menos de 100 en ese momento. En este momento tiene unas 106 personas que están dedicadas a la unidad de producción PIAP. Entonces lo que se acordó con el gobernador ahora es, bueno, apoyar este plan que tenía inicialmente un presupuesto estimado de unos 11.500 millones en este plazo de 25 meses, y nosotros estuvimos en tratativas con el Gobierno Nacional, con la Secretaría de Energía, con el Ministro de Economía, planteando la necesidad de poner en el presupuesto de la comisión del año próximo la mitad que corresponde, digamos, a la primera etapa de este. Y se puso en el presupuesto y se puede ver ahora ya que se encuentra no la totalidad de lo solicitado, pero un 85% de lo solicitado en el presupuesto nacional aprobado por ley, el monto de 4.900 millones de pesos para este plan de puesta en marcha. Sabemos que quizás va a ser insuficiente, sobre todo pensando que va a haber, hay que tener en cuenta también la inflación y algunos otros, y que además no fue la totalidad, pero está muy cerca del monto, del número. Entonces, en base a este presupuesto y a que la provincia también se ha comprometido con hacer un aporte de unos 1.000 millones, estábamos en condiciones de empezar a hacer realmente el convenio de puesta en marcha, así que en este momento ya estamos trabajando en este plan.
Sé también que hoy por la tarde visitarán la ciudad de Bariloche con el ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación, Daniel Filmus. ¿Me podés contar de qué consiste la visita y qué es lo que van a estar haciendo en Bariloche?
Sí, por supuesto. En realidad, digamos, va a estar el ministro y va a estar también la gobernadora de la provincia de Río Negro, Arabella Carreras, porque, digamos, el Ministerio de Ciencia y Técnica ya desde el año pasado está impulsando proyectos que se llaman Construir Ciencia, que tiene diferentes posibilidades de la construcción de o edificación de distintas unidades, ya sea para proyectos de investigación científico-tecnológico particulares o para la popularización de la ciencia, como es en este caso. La idea es terminar de celebrar un convenio que existe y que son las provincias las que los impulsan, pero en conjunto con alguna institución científica, como puede ser la CNEA. En este caso, la provincia de Río Negro priorizó un proyecto llamado MUTEC, que es el proyecto es el Museo de Tecnología. En realidad es un museo que va a impulsar las ciencias y las tecnologías relacionadas con ciencia, digamos, tecnología, sociedad y ambiente, para poder visibilizar todas las actividades científico-tecnológicas que se hacen en la ciudad y desde las diferentes instituciones, no solo la CNEA, sino que nosotros hemos invitado al CONICET y a la CONAE para que participen en el museo, así como en este caso en la primera etapa está involucrada también la Universidad Nacional de Río Negro, pero que también se le sumarán otras universidades en sus contenidos y otras instituciones, como pueden ser la Universidad del Comahue, INVAP, etcétera, después en el momento que esto pueda empezar a funcionar, ¿no? Hay muchísima actividad científica en la ciudad y creemos que poder visibilizarla, poder tener un espacio de debate, de difusión, nos parece muy importante.
Adriana, te quiero preguntar por esto, porque existe una estas verdades de pacotilla que se suelen repetir sin ningún fundamento de que el Estado suele ser ineficiente, pero hay algunas otras cosas que suceden y que el Estado hace que no se dan a la vista del público y que está bueno, muy bueno contar. Una de ellas es que la Comisión Nacional de Energía Atómica está trabajando en un reactor para la producción de radioisótopos, que eso después va a permitir exportar a otros países, América Latina. Te pido que me cuentes y le cuentes a la audiencia de qué se trata, porque son estas cosas que el Estado hace que está bueno poner a la vista y que no siempre se cuentan, ¿no?
Sí, ese es uno de los grandes proyectos que tiene la CNEA, junto con el Centro Prontoterapia y el CAREM. Este proyecto que vos mencionaste es el proyecto del reactor multipropósito RA10, que va a reemplazar el que actualmente ya está produciendo radioisótopos para todos los centros de medicina del país, y que esperamos que con este nuevo reactor multipropósito tenga multiplicar por 10 la capacidad que tenemos actualmente de producción de radioisótopos, y eso nos va a permitir proveer de este insumo tan importante para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades como es el cáncer y algunas más, no solo a todos los centros de salud del país, sino también a otros lugares de la región y del mundo. Así que ya estamos obviamente también trabajando en planes de negocios que implican poder exportar esto a varios países latinoamericanos, e incluso, digamos, tenemos algunos pedidos muchísimo más lejos y que, bueno, ahora estamos trabajando en eso también. Este reactor se espera que termine justamente de construirse, que ya la parte civil termina ahora en estos días, y para fines del año próximo se espera que, bueno, que se termine la instalación de todos los componentes para poder comenzar a operar en el año 2024.
Mencionaste recién... mencionaste recién el reactor CAREM, que es este es otro de los reactores que nosotros ya conocemos como en las centrales Atucha, entiendo, ¿verdad? Es para producir electricidad.
Claro, por eso podemos distinguir los reactores de investigación y producción de radioisótopos como es el RA10, como son los que fabrica INVAP y los que exporta a varios países, de los reactores de potencia. El CAREM es el primer reactor de potencia íntegramente diseñado y construido por la Argentina. Todos los otros reactores o centrales nucleares que proveen de energía eléctrica, por eso son los reactores de potencia, como Atucha 1, 2 y Embalse, fueron con tecnologías que vinieron de afuera, aunque nosotros aprendimos bastante después de ellos y ya también nos creemos capaces de hacer estas grandes centrales. La diferencia con el CAREM es que es un tipo de reactor modular pequeño, que el mundo tiene muchísima expectativa ahora con este tipo de reactores, ya que tiene la posibilidad de tener sistemas pasivos de seguridad, posibilidad de ser construidos en pequeños módulos primero, adaptándose a diferentes necesidades de energía eléctrica, y financieramente son un poco más sencillos de poder acceder a ellos, porque bueno, las grandes centrales sabemos que son a veces uno de los escollos que tienen la construcción de las grandes centrales, es el financiamiento inicial que se necesita. Más allá de que proveen todo tipo de central nuclear provee energía limpia, que es necesaria para llegar a cumplir con todas las necesidades de descarbonización y de cambios de matriz energética en muchos países del mundo. Ahora se los está mirando con muchísimo cariño y hay una renovación enorme de la flota de energía nuclear en muchos lugares. Y bueno, los reactores modulares pequeños esperan con gran expectativa que puedan ir a, digamos, a no solo ser construido en nuestro país, en este caso, que es el primer prototipo, uno solo de los dos reactores de este tipo que están en construcción en el mundo, aunque hay como 80 proyectos, y bueno, esperamos que sea también un producto de exportación, teniendo también la tradición de lo que logró hacer INVAP con los reactores de investigación.
Respecto a esto que mencionabas de la conciencia que hay respecto a la cuestión ambiental a nivel global, también existe mucha expectativa acá en la región por el proyecto de hidrógeno verde que está llevando adelante la provincia de Río Negro. Te pregunto si hay alguna relación entre lo del hidrógeno verde y el acuerdo que se acaba de anunciar con la PIAP, si la PIAP tiene alguna relación y si en algún momento va a producir también hidrógeno verde o existe algún tipo de conexión entre ambos proyectos.
Bien, por ahora no hay ninguna conexión entre ambos proyectos, aunque en el acuerdo este con la provincia de Neuquén, no he mencionado todavía, de que la planta de agua pesada tiene dos líneas de trabajo. Y la expectativa ahora es poner en marcha una sola de las dos líneas, esperando que la segunda línea pueda usarse para proyectos relacionados con la producción, por ejemplo, de amoníaco, urea, incluso, bueno, podría ser eso derivado en la producción de hidrógeno, y si se acerca, digamos, o si se pueden empezar a hacer pruebas para que pueda ser alimentada por alguna energía renovable, como puede ser la solar o la eólica, entonces en ese caso podríamos llegar a tener amoníaco verde, algunas pruebas que se estaban pensando. Esta segunda línea o este segundo plan de trabajo va a tener que ver con un convenio que se firmó entre la CENEA, la provincia de Neuquén, ENSI y ITEC, que es la empresa de tecnología de YPF. Este convenio cuatripartito, la idea es que está analizando y va a tener que avanzar en un plan de negocios para poder atraer inversores para esta segunda línea, para estos planes que yo te comentaba. Esta posibilidad creo que es muy muy interesante, pero lo que siempre decimos desde CENEA, para nosotros es prioridad en este momento comenzar con la línea de producción de agua pesada primero, y suponemos que además una vez que eso esté en marcha va a ser mucho más sencillo poder atraer algún tipo de capital, que es mucha la inversión que hay que hacer para que esta segunda línea pueda pasar a esta producción. Me gustaría mencionar que incluso con la primera línea, la planta de agua pesada, el interés no es solamente desde el sector nuclear, que obviamente para nosotros es la prioridad porque es un bien estratégico la planta en ese sentido, hay muy pocas plantas de este estilo de producción de agua pesada en el mundo, y entonces ahora como el agua pesada también tiene otros usos, como usos en la industria semiconductora y en la industria médica, estamos empezando a tener requerimientos y compromisos de algunos otros países interesados en que si la planta se pone en marcha también poder hacer exportación de este bien, con lo cual tenemos muchas alternativas y creo que estamos dando respuesta a muchas necesidades del país en cuanto a tener bienes de exportación de alta calidad como puede llegar a ser también el agua pesada.
Vos lo mencionaste al principio de la entrevista, no sé si esto hace estrictamente al rol de la Comisión Nacional de Energía Atómica, pero La planta tenía alrededor de 400 empleados y esa planta se vio fuertemente reducida en los últimos años. Te consulto si esos trabajadores que dejaron de estar van a ser tenidos en cuenta. Uno tiene en la mente que la mano de obra especializada de este tipo no debe ser abundante, ¿no? Entonces digo, por ahí los trabajadores que estuvieron pueden volver a ser tenidos en cuenta. Te consulto si eso es posible.
Mira, la verdad que esa es una de las preocupaciones que tenemos con volver a poder tener personal calificado y yo creo que si bien hubo algunos retiros voluntarios en ese momento, mucha gente se dedicó a otro tipo de actividades y obviamente de paso aprovecho a hacer el anuncio de decir que sí, vamos a estar necesitando mano de obra calificada y bueno, y si no vamos a tener que formar este personal, así que sí, va a haber un plan de contrataciones, quizás no tanto porque como la idea no es tener las dos líneas funcionando, probablemente la incorporación no sea de tanto personal, pero sí tenemos la expectativa de empezar un plan de incorporar entre 100 y 150 personas, quizás algunas más. Así que seguramente si hay alguien escuchando por ahí que tenía conocimientos en la planta o que esté interesado en el tema, que se vayan preparando porque en algún momento durante el año justamente una de las cuestiones va a ser poder empezar a volver a incorporar personal. Y si el personal ya estuvo calificado, muchísimo mejor. Pero
Sí.
bueno, por el tiempo que pasó y porque conocemos de que mucha gente ya estaba en edad muy cerca de edad jubilatoria, la gente, los profesionales con alta capacitación en el tema, estamos también preocupados porque el plan se ponga en marcha lo antes posible porque no queremos perder justamente ese conocimiento que de a poco se fue yendo. Ese es el problema que a veces tienen los vaivenes, que uno va perdiendo personal y son el capital humano más importante que suelen tener estos proyectos de desarrollo científico-tecnológico, ¿no?
Seguro. Adriana, te agradezco muchísimo el contacto para Río Negro Radio. Gracias por atendernos tempranito y por todo lo que nos has contado para la audiencia.
Bueno, un placer y bueno, siempre a disposición. Creemos que tenemos la responsabilidad de poder seguir comunicando y poder contando estas buenas noticias que hacen, digamos, a un país que tenga mayor desarrollo, así que más que necesario.
Bueno, que termines muy bien el año.
Igualmente, y ustedes que terminen y empiecen muchísimo mejor también.
Bueno, escuchabas a Adriana Cerquis, presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica, contándonos acerca del acuerdo con la provincia de Neuquén para reactivar la planta de agua pesada y algunos otros proyectos, por supuesto, que están en marcha.